En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada y Compromiso Minero.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, por YouTube. Y aprovechando que es buen momento de noticias, tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares a través de VTR, Claro, GTD, Zapping y tantas otras plataformas más. No lo olvide, Radio Agricultura ya está en televisión. Y no olvide también seguirnos a través de nuestras redes sociales personales como a Iriarte Varón. En Instagram pueden encontrar a Álvaro Iriarte y a mí también me pueden encontrar como MJ Olea, pero con dos A. En X, en Instagram, en YouTube y TikTok, y sus redes sociales favoritas. Vamos a recordar qué acontecimientos importantes ocurrieron un día como hoy, 29 de mayo. Un día como hoy, en 1265, hace varios años atrás, nace el poeta italiano Dante Alighieri, quien fue conocido por escribir La Divina Comedia. Nació en Florencia, Italia, el poeta, político y filósofo Dante Alighieri. Es universalmente conocido como el padre de la lengua italiana y autor de La Divina Comedia, una de las cumbres de la literatura universal. Un día como hoy, en 1917, nace el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Nació en Brookline, Massachusetts, el expresidente de los Estados Unidos. Fue la persona más joven elegida para el cargo, marcando la historia del siglo XX por su carisma y su gestión durante la Guerra Fría. Y un día como hoy, pero en 1919, se confirma la teoría de la relatividad. ¿De quién? De Albert Einstein. Durante un eclipse solar total, dos expediciones británicas lideradas por el astrónomo Arthur Eddington midieron la posición de las estrellas y observaron que la gravedad del Sol curvaba la luz tal y como predijo el reconocido físico. Son cosas importantes, acontecimientos que marcaron la historia y que recordamos un día como hoy, 29 de mayo. Y para hablar de otros temas de la contingencia política, qué es lo que está pasando en el Congreso, cuál es el ambiente que se percibe previo a la cuenta pública, nos acompaña el diputado Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano por el Distrito 7, que ya está con nosotros. Diputado, muy bienvenido, llegó la hora, gracias por conectarse con nosotros.
Hola, muy buenas, ¿cómo están?
Muy bien, diputado. Queríamos preguntarle este día viernes, porque estamos de cara al gran acontecimiento que marcará uno de los grandes hitos del gobierno de José Antonio Kast, que tiene que ver con la cuenta pública, y ya estamos con el cronómetro en la mano. Diputado, queríamos preguntarle cuáles son sus expectativas respecto a este hecho.
Bueno, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast es un hito muy importante para marcar, digamos, el rumbo de estos 4 años de gobierno que se vienen iniciándose ya un poco más de 2 meses. Es muy importante volver a instalar los énfasis y los grandes ejes de lo que va a ser esta administración. Hemos puesto un foco muy relevante en la seguridad pública, recuperar el orden y la paz en nuestras ciudades. Yo por lo menos vengo saliendo ahora a una reunión de COES, uno de estos consejos de seguridad vecinal, y la gran preocupación de todos los chilenos sigue siendo, por supuesto, cómo recuperamos la seguridad en nuestros barrios, y obviamente ese énfasis, un énfasis ciudadano, un énfasis puesto en lo que pasa en la calle, tiene que estar muy, muy claro en esa cuenta pública que va a dar el presidente ahora este lunes.
Y, diputado, ¿qué anuncios podrían existir en cuanto a la economía, que también ha sido uno de los grandes ejes del presidente, sobre todo a raíz de la discusión de la mega reforma? ¿Qué anuncios nuevos se podrían dar en relación a este tema?
Bueno, obviamente ahí el presidente siempre se reserva el derecho a sorprendernos a todos, y en ese sentido estoy seguro que los énfasis en materia de economía van a estar especialmente puestos precisamente en el contenido de ese proyecto de ley de reconstrucción nacional, un proyecto de ley muy importante que esperamos que se apruebe luego en el Senado. Algunos senadores han planteado que esto podría tomarse más tiempo, la idea es que esto no se dilate, que la verdad no retrasemos las soluciones que el país requiere, espera, facilitar el empleo, reducir la permisología, que hoy día la verdad es que genera muchas dificultades para que llegue la inversión a nuestro país. Por supuesto que hay un aspecto relativo a los impuestos que es relevante en eso. Y estoy seguro que muchos de los comentarios del presidente van a ir precisamente en la línea de la urgencia de que esta iniciativa, este proyecto de ley, se apruebe lo antes posible.
Estamos conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez, diputado republicano por el Distrito 7. Diputado, Chile no es el mismo Chile que hace 4 años. El contexto político, económico, social ha cambiado considerablemente. Y en ese sentido, ¿cuál crees que va a ser el contraste entre la cuenta pública, la primera cuenta pública que alguna vez realizó el presidente Boric versus la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast?
Bueno, tal como tú lo dices, María José, el país ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, y gracias a Dios. Porque en esa primera cuenta pública del gobierno anterior de Gabriel Boric, él apostaba a una fundación de nuestro país, apostaba a una crítica y un ataque muy duro e inaceptable, francamente, hacia nuestras policías, hacia quienes hacen el trabajo día a día para recuperar el orden y la seguridad en Chile. Y ya vemos el daño que eso provocó y el dolor que le ha causado a los chilenos comunes y corrientes que hoy día ven sus barrios capturados por el narcotráfico, por la delincuencia, y eso, por supuesto, que nosotros junto con el presidente José Antonio Kast apostamos a un cambio radical en ese paradigma. Y en ese sentido, el sello de la cuenta pública del presidente Kast va a estar puesto sin duda en cómo tenemos un país más seguro, un país que crezca, un país que apuesta al desarrollo, un país que genere oportunidades y no uno que caiga en el estancamiento. Como hemos visto, por lo demás, los resultados del gobierno del expresidente Boric, que finalmente trajo más desempleo, finalmente aumentó el gasto estatal a niveles inentendibles, que hubo un desorden financiero que nos tiene planteando hoy día una acusación constitucional al exministro Nicolás Grau por su responsabilidad en el pésimo manejo financiero de nuestro país. Y obviamente las señales, por supuesto, que va a estar dando el presidente, confiamos en que vayan en la línea de, como te decía, recuperar el orden, la seguridad y que Chile vuelva a crecer.
Vamos a comentar más de eso a propósito de la acusación constitucional contra el exministro Grau en unos instantes. Pero, diputado, quería colgarme de algo que usted mencionó respecto a este ánimo refundacional que alguna vez instauró el gobierno de Gabriel Boric. ¿Por qué fue que se apagó ese afán refundacional y cómo cambió también la percepción de los chilenos?
Bueno, yo creo que fue en parte por el trabajo que hicimos muchos, no solo quienes estábamos en el Congreso, no solo los republicanos, sino que una gran mayoría de chilenos que finalmente, en primer lugar, y yo creo que fue el granito, le pusimos freno a esa agenda refundacional que se manifestó en el primer proceso constituyente, y eso yo creo que le puso atajo en una primera instancia a la agenda que tenía el expresidente Boric y toda la izquierda radical. Finalmente, como te decía, a lo que apostaba era a un país que no creciera, que no generara oportunidades, que solo se concentrara en repartir o meterle mano, digamos, a lo que genera la iniciativa privada, y finalmente eso sabemos los resultados que trajo. Además, apostaron por la inseguridad, apostaron por validar la violencia, apostaron por un montón de cuestiones que hoy día para la gran mayoría de los chilenos son inaceptables, precisamente porque hubo una gran mayoría que criticó con mucha fuerza, yo diría, esa agenda de la izquierda radical. Hoy día tenemos a un presidente como José Antonio Kast, precisamente como resultado de esa mirada distinta que existe hoy en una gran mayoría de chilenos que prefiere un país seguro, un país con orden, un país con oportunidades, un país que vuelve a crecer. Y obviamente el desafío y la responsabilidad que tenemos quienes estamos trabajando junto con el presidente José Antonio Kast, apoyando, en mi caso, desde el Congreso, es generar las condiciones para que eso ocurra. Y es, por supuesto, una responsabilidad que nos tomamos muy en serio.
Diputado, más allá de que la agenda refundacional haya perdido fuerza, los representantes y sus máximos exponentes siguen ahí presentes en el debate, muchos de ellos desde el Congreso. ¿Cómo piensan combatir, como miembros de la bancada del Partido Republicano, a esta izquierda radical refundacional, ahora ya aparentemente más calmada, pero con el mismo objetivo?
Bueno, por supuesto, lo primero es que hay que entender que la izquierda radical no ha cambiado sus convicciones, en su agenda, en sus objetivos, sino que hoy día los disfrazan porque saben que la gran mayoría de nuestros compatriotas no están en la misma página. Pero si ven en algún momento la oportunidad de volver a la carga con ese discurso, con esa agenda, con esas propuestas, lo van a hacer. Y eso tenemos que tenerlos todos muy claro. De que es nuestra responsabilidad que Chile vuelva a crecer, que vuelva a generar oportunidades para la gran mayoría, especialmente para los más pobres, para la clase media, porque la prosperidad de nuestro país depende de que tengamos esa capacidad de volver a ser un país de oportunidades. Chile estuvo en la senda del desarrollo por muchos años. En los 90, en los 2000, vimos cómo se iba construyendo una generación de jóvenes, digamos, que podían apostar a la educación superior, familias que podían vivir en barrios tranquilos, donde había una gran mayoría de chilenos que podía proyectar su vida en paz, y eso lamentablemente lo perdimos y hay que recuperarlo. Entonces, yo creo que vamos a impedir, digamos, que vuelva esa agenda radical, esa agenda de destrucción, y hay que decirlo así, de nuestro país, de la prosperidad, de la seguridad, de la tranquilidad. Eso lo vamos a lograr, eso le vamos a poner atajo en la medida que con estas propuestas, con esta agenda, tengamos éxito. Y en ese sentido es el compromiso que tenemos los republicanos del Congreso, el compromiso que sin duda tiene el gobierno de hacer los mayores esfuerzos para que este trabajo, que se ha manifestado en buena parte de las iniciativas que ya se están planteando, por ejemplo, recuperar la seguridad en las escuelas, por ejemplo, de volver a traer inversiones y oportunidades con la Ley de Reconstrucción Nacional, que todo eso tenga éxito.
Diputado, estamos conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez, diputado republicano por el Distrito 7 de la región de Valparaíso. Diputado, ahora sí nos vamos de lleno a la acusación constitucional que está impulsando tanto la bancada del Partido Republicano como el Partido Nacional Libertario contra el exministro Nicolás Grau a propósito de este descuadre, anomalía fiscal, llamémoslo, o el no informar esta deuda de más de 10.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que buscan con esta acusación, diputado? ¿Y qué tipo de responsabilidades buscan perseguir en este asunto?
Bueno, básicamente lo que buscamos es que haya responsables. Que haya responsables por, y tú lo planteas, esta deuda de más de 10.000 millones de dólares que no se anotó en los libros. Y eso es algo inaceptable, porque yo te diría que de las principales responsabilidades que tiene un ministro de Hacienda es que los compromisos, las deudas, lo que el país debe, esté bien anotado en la contabilidad, porque eso es lo que nos permite proyectar cuánto podemos gastar. Si esto es como todas las familias, los países son como todas las familias en el sentido de que debemos gastar no más de lo que entra. Eso es lo que se llama responsabilidad fiscal. Eso lo entiende cualquier padre, cualquier madre que dirige un hogar y sabe que los recursos que tiene a mano son los que puede administrar y que puede gastar. Y aquí, lamentablemente, tuvimos un gobierno que creyó que se podía gastar más de lo que generábamos. Y que subiéndole los impuestos a las empresas, desde las pymes más pequeñas hasta las empresas más grandes, que subiendo los impuestos, aumentando las trabas, las restricciones, la famosa permisología, íbamos a seguir creciendo, y eso no fue así, y esto lo han reconocido incluso los artífices de la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet. Entonces, aquí, volviendo al foco de la acusación constitucional, Aquí nosotros tuvimos un exministro, Nicolás Grau, que administró los recursos de todos los chilenos y los administró mal. Y nosotros creemos que en esta conducta, esta decisión política de no anotar en los libros porción muy relevante de la deuda, de los compromisos nacionales e internacionales que tenía el país, fue para disfrazar la situación en la cual estaban entregando Chile al próximo gobierno. Y eso es inaceptable y eso tiene que tener responsabilidades, porque desde el minuto en que se pierde la confianza en las finanzas de nuestro país, desde el minuto en que un gobierno que llega no puede confiar en lo que le dice el gobierno que se fue, vamos a ir por mal camino. Entonces aquí yo creo que lo que la gran mayoría de los chilenos espera es que no siga esta lógica que han tratado de promover, especialmente desde la izquierda, de que a los políticos se les perdona todo. De que el político que hace mal su pega no va a ser nunca responsable por su conducta. Nosotros creemos que tienen que ser responsables, y especialmente los que hacen mal la pega.
Diputado, y dada esta situación, porque ya es un hecho indiscutible que la deuda existe, ¿qué tan limitado queda el gobierno entrante con esto? ¿Qué margen de acción tiene dada esa situación fiscal?
Bueno, es parte del problema de que, y esto lo ha dicho el ministro de Hacienda, finalmente el gobierno del presidente José Antonio Kast asumió la administración del Estado con una situación fiscal muy distinta a la que esperábamos, a la que se veía en lo que nos estaba mostrando. Pero nosotros no nos quedamos en lamentarnos con eso, la pega se está haciendo. Y por eso la Ley de Reconstrucción Nacional a lo que apuesta es, por supuesto, a generar los incentivos para que haya una mayor inversión en Chile, para que nuestro país vuelva a abrirse al mundo, vuelva a abrirse a la inversión. Eso estamos convencidos que va a traer una mayor recaudación, que es algo que la izquierda todavía no entiende, que es que a mayor inversión hay mayor recaudación, y cuando tú bajas en un porcentaje determinado de los impuestos, eso atrae más inversión, atrae más interés, y eso le permite al fisco contar con más recursos. A mí me sorprende que no lo entiendan, pero esto es algo básico. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un gobierno responsable, tenemos un gobierno que se hace cargo de la situación, que no se queda solo en establecer las responsabilidades, algo sin duda donde tenemos un rol también en la Cámara de Diputados con las herramientas fiscalizadoras, sino que está tomando medidas y nos está mostrando un norte, un camino, y yo creo que también se va a ver más aclarado también con la cuenta pública del presidente.
Diputado, dentro del oficialismo pareciera no haber un pleno convencimiento, respecto a impulsar o no esta acusación constitucional. En concreto, la UDI y el Partido de la Gente se han mantenido al margen, al menos por ahora, enfatizando que este no es el momento para impulsar la acusación. ¿Por qué? ¿Cuáles son las aprensiones, los cuestionamientos de lo que ustedes han conversado?
Mira, yo creo que los votos van a estar. Creo que es importante que todos entendamos que en política las cosas no pueden salir gratis, y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros con todos los chilenos. Tenemos un gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, que dejó el cargo y que hizo mal la pega, y que no solo hicieron mal la pega, sino que nosotros lo que estamos convencidos es que tomaron decisiones políticas de, no transparentar con toda la claridad que correspondía la situación fiscal de nuestro país, decorarla, podríamos llamarla. Y eso no es honesto, eso pasa a llevar las obligaciones que tenemos los políticos que tiene un gobierno para con todos los chilenos, y en ese sentido estas cosas no pueden quedar impunes. Yo creo que sería una muy mala señal para todos los chilenos que cuando a todos se les exige el pago de sus impuestos, se les exige el pago de las contribuciones, se les exige a todos los chilenos cumplir con la ley, que haya un grupito finalmente que puede tomar las decisiones más relevantes que tiene un país, y cuando hacen mal las cosas e incluso no cumplen con las normas como están establecidas, le sale todo gratis. Eso no puede ser.
Diputado, usted cree, considera que van a estar los votos, pero más allá de eso, ¿cuál es el riesgo de que la acusación constitucional, en el caso hipotético de que no prospere, ¿por qué ustedes están dispuestos a asumir ese riesgo y de que esto sea visto desde afuera como un fracaso y un eventual fortalecimiento de Nicolás Grau si es que la acusación es rechazada?
Por eso yo te digo que yo creo que los votos van a estar, porque yo creo que el sentido de responsabilidad de una mayoría dentro del Congreso va a ser mayor. Cuando entiendan todos quienes pueden tener dudas hoy día que finalmente estas cosas no pueden salir gratis, no puede ser gratis para un ministro de Hacienda hacer mal su pega a tal nivel que esconde una parte relevante de la deuda que tiene el país y le entrega al Congreso Nacional, le entrega a todos los chilenos cifras que no son reales. Entonces, yo creo que a mí de verdad me sorprendería que no haya una mayoría en la Cámara de Diputados que entienda la relevancia de la señal que le estamos dando a los chilenos hoy día, que le vamos a dar con esta acusación constitucional, si es que se aprueba, de que aquí no hay un grupito de gente protegida, no hay un grupito de gente que se le perdone todo, que la impunidad no existe en la política, y cuando en el fondo se usa el poder para el beneficio de unos pocos y no para el interés de todos los chilenos, eso tiene costos. Y yo creo que un costo mínimo, un costo básico, debiese ser asumir las consecuencias de una acusación constitucional.
Estamos conversando con Luis Fernando Sánchez, diputado republicano por el Distrito 7 de la región de Valparaíso. Diputado, le quería preguntar sobre el estado de avance, en qué va la reconstrucción de su región tras los incendios. ¿Qué es lo que ha podido ver usted en terreno? ¿Cuál es el diagnóstico?
Bueno, hemos estado trabajando en conjunto con las autoridades del Ministerio de Vivienda, con el ministro Poduje, con la subsecretaria, con todo su equipo y los encargados también regionales, con el Seremi, para precisamente poder acelerar lo más posible el proceso de reconstrucción que estaba muy retrasado. Lamentablemente, a su llegada, el ministro Poduje pudo identificar incluso avances en las viviendas que se estaban construyendo que no cumplían con los estándares que establece la normativa y ni tampoco los estándares éticos que debiese respetar cualquier gobierno, cualquier autoridad del mismo respecto a la calidad de las viviendas que se le entregan a las víctimas. Y en ese sentido yo reconozco la valentía del ministro Poduje de en el fondo tomar las medidas para que las casas que estaban mal hechas, bueno, se construyan de nuevo. Y yo creo que eso es una primera gran señal que se da desde el Ministerio de Vivienda de que las soluciones habitacionales que se le van a entregar a todas las víctimas de los mega incendios, tanto aquí en Valparaíso como en la región del Biobío, las soluciones habitacionales que se entreguen van a ser de calidad, no va a ser cualquier cosa, no va a ser algo mal hecho, que lamentablemente es un estándar al cual muchas personas más vulnerables, muchas personas que dependían de estas soluciones habitacionales estaban acostumbradas, un mal trabajo por parte del Estado. Y en ese sentido yo valoro profundamente la gestión, la valentía, la honestidad, la entereza del ministro Poduje de hablarle de frente a todos los chilenos, y yo creo que eso está siendo reconocido. Aquí hay compromisos que se han adoptado desde el Ministerio de Vivienda con las víctimas. Esperamos que las soluciones habitacionales lleguen pronto y que no se siga arrastrando el sufrimiento que han vivido tantas personas, lamentablemente, y que no recibieron una solución por parte de la administración anterior con el ministro Carlos Montes, por desidia, por negligencia de él y de su equipo, que no hicieron la pega, que no les importó, que vieron a las víctimas y no sintieron el dolor que ellos estaban sufriendo, y les dio lo mismo. Eso es mi convicción, al menos a las autoridades del gobierno anterior les dio lo mismo lo que sufrieron las víctimas del mega incendio aquí en Viña del Mar y en Valparaíso.
A propósito del ministro Poduje, ahora salió hace un rato una noticia que dice que el ministro Poduje estaría acusando al exministro de Hacienda también, Nicolás Grau, relacionándolo con la acusación constitucional, de haber intentado perjudicar al actual gobierno mediante el recorte de 20.000 subsidios habitacionales destinados a los sectores más vulnerables. ¿Usted tiene más antecedentes de esto, diputado, o cree que esto podría ser un insumo más para la acusación?
A ver, es parte de lo que fue el trámite de la ley de presupuesto el año pasado, y lamentablemente son cosas que nosotros denunciamos también en su minuto, que no se estaban comprometiendo los recursos suficientes para poder avanzar con la reconstrucción. Hubo mucha falta de claridad en cómo se administraron los recursos del fondo de emergencia también. Nunca tuvimos respuesta sincera, y hay que decirlo, por parte de las autoridades del Ministerio de Vivienda en el gobierno anterior. Y por supuesto, esto es algo que va cambiando ahora. Yo la verdad nosotros estamos concentrando lo que es esta acusación constitucional y la responsabilidad del ministro Grau sobre la base en primera instancia de el informe de finanzas públicas que salió hace pocos días, la información que hemos conocido también por parte de la exposición que hizo la subsecretaria de las Express hace unos días también respecto del desorden en las finanzas públicas. Y estamos elaborando el documento, por supuesto que pueden eventualmente agregarse otros antecedentes, y eso se va a ver en el documento una vez que este se ingrese.
Diputado Luis Fernando Sánchez, diputado republicano por Distrito 7, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y de seguro estaremos en contacto para seguir hablando de la región, de la acusación constitucional y tantos otros temas más.
Por supuesto, muchas gracias y feliz de estar compartiendo con ustedes. Saludos a todos los auditores.
Muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y, como no, saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, apoyamos a los negocios que se atreven con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y con esto, señoras y señores, damos inicio al segundo bloque de nuestro programa porque ya nos acompaña en estudio nuestro segundo invitado, Patricio Gajardo, analista político, para conversar qué es lo que se viene en esta previa a la cuenta pública. Patricio, muchas gracias por acompañarnos.
No, un placer, María José, un placer.
Patricio, ¿qué es lo que se viene ya para no hacer más preámbulos en esta primera cuenta presidencial del gobierno de José Antonio Kast? ¿Qué es lo que está en juego?
Yo creo que está en juego una hoja de ruta con precisiones en dos ámbitos bien específicos, que es en el área económica, en la cual el gobierno se ha notado bastante contundente, macizo, decidido, y una hoja de ruta también clara en materia de seguridad, que son los dos pilares fundamentales del gobierno. Ojalá también se señale un estado del arte, un estado de la situación de Chile, por qué nos encontramos con estos dos pilares fundamentales como ejes de este nuevo gobierno, que incluso el proyecto de reconstrucción nacional, que es el proyecto clave del gobierno, del corazón, ¿no? El propio ministro García Ruminot señaló que a partir de los últimos informes financieros iban a tener que hacerse algunos ajustes. Parece que hubo algunos errores de cálculo, María José. Estos errores de cálculo son, parecen mayores de los habituales y en muchos ámbitos. Así que, pero yo espero dos cosas. Uno, que el presidente tenga la energía y genere una claridad en un gobierno que en un primer momento partió, diría yo, con una cierta desorientación. Me gustó muchísimo el ajuste de gabinete. Creo que era necesario y creo que se está trabajando bien con los ministros con los cuales se produjo el ajuste.
Patricio, tú comentabas que lo que tú esperas es que en el fondo esta cuenta pública actúe como una hoja de ruta, como una guía. Pero a esto ya dos meses de gobierno, ¿qué podría destacar el presidente José Antonio Kast de lo ya realizado en este periodo breve de gestión?
En este periodo breve de gestión yo creo que transparentar la situación que vive el país. Yo creo que una cosa es que uno haya sido crítico o no crítico del gobierno anterior, y otra cosa es lo que nos vamos encontrando, y creo que nos vamos encontrando mucho más de lo que nosotros suponíamos. Eso tiene que transparentarse, y por lo tanto transformarse en el sustento de esa hoja de ruta. Y creo que esa es la razón de por qué José Antonio Kast ganó las elecciones el año pasado. Así que más que mostrar iniciativas, avances, que yo creo que lo está mostrando, particularmente en el plano económico, se nota que había una impronta muy contundente. Y en el plano de la seguridad, que es el otro pilar fundamental del programa de gobierno de José Antonio Kast, creo que incluso las declaraciones de Rau, que generaron tanto debate, ¿no?, cuando señaló de que en el fondo se iba a aplicar las leyes que...
Claro, el plan de seguridad del gobierno anterior.
El plan de seguridad del gobierno anterior, que por si acaso había partido en el gobierno de Piñera. Pero es lógico, si yo creo que ahí la clave está en la gestión de la y cómo yo aplico las leyes. Y bueno, ya se verá en términos reales, y particularmente en el tema de seguridad, es algo que involucra una visión integral. Y me parece también muy positiva la reunión con los cancilleres que se produjo en Chile ahora recientemente.
Sobre el crimen organizado.
Sobre el crimen organizado, o sea, un reconocimiento explícito de que el crimen organizado no es algo que se pueda resolver, digamos, en forma individual como país.
Y comunicacionalmente hablando, Patricio, ¿a quién crees que le va a hablar el presidente Kast en esta cuenta pública para conectar con la audiencia? ¿O a quién crees que le debería hablar?
Yo creo que le debe hablar al país, pero como yo creo que más que infundir un estímulo, una impronta o un carisma, que creo que el presidente José Antonio Kast, y en eso soy bien sincero, creo que no son sus fuertes, no tiene fortalezas en ese plano, pero sí yo creo que tiene credibilidad, y tiene que ser creíble, por lo tanto tiene que ser creíble para todos, me refiero para los políticos, para la élite, para la sociedad en su conjunto, y que efectivamente, a partir específicamente de ciertos baches que tuvo al inicio de su mandato, a partir de la composición del gabinete e incluso la forma como interactuaba y cómo se coordinaba, no olvidemos las tensiones que se generaron en un momento entre el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y el jefe del segundo piso, Alejandro Larraza, que fueron de conocimiento público. No estoy, digamos, haciendo ninguna revelación, claro, ni ningún descubrimiento, pero eso te demuestra ciertas fragilidades que tiene la estructura gubernamental. A mí me parece, fíjate, que María José, muy problemático el tema, y quizá una de las principales debilidades, pero bueno, es lo que el presidente optó y le dio lineamiento para la formación del gabinete, él no que no tenga como sustento una coalición política, ni siquiera un pacto electoral, porque él llega al gobierno casi como candidato al Partido Republicano, y se suman posteriormente otros partidos, pero ni siquiera como pacto electoral, y eso se ha reflejado en una dificultad de coordinación, y esa dificultad de coordinación se tiene que resolver sí o sí para que funcione todo lo que él plantee el próximo lunes.
O sea, Patricio, ¿tú crees que en ese sentido el cambio de gabinete no fue casualidad, el hecho de realizarse antes de la cuenta pública, en este afán de ordenar?
Absolutamente, yo creo que era indispensable. O sea, yo creo que si no se realizaba antes la cuenta pública, nos enfrentamos a qué escenario, María José, un escenario muy complejo. Primero, al margen de la evaluación que vamos a hacer de la gestión de las dos ministras, lo cierto es que se habían transformado en un ruido ambiental, que todo lo que hiciera el gobierno pasaba a segundo plano, y que efectivamente las dos ministras eran las que protagonizaban toda la gestión del Ejecutivo. Eso sumado a una posible interpelación a la ministra Trinidad Steiner, que ya después de la exposición en la Cámara, en la cual no le dejaron colocar su PowerPoint, y hubo una lectura un poco compleja de cuál era su programa, y bueno, cometió el error más grave cuando dijo, bueno, no esperaba tener que el Ministerio de Seguridad tuviera que tener un proyecto, un programa delineado, cuando es algo que se asume que cualquier ministerio, hay que recordar algo que es bien importante, María José, independientemente que los ministerios sean sectoriales, todos los ministerios son políticos, todos los ministerios son políticos, y por lo tanto
algún componente político tendrán.
Todos tienen un componente político. Poduje, por ejemplo, ¿tú crees que no es un ministro político? Por supuesto que lo es.
¿Pero eso crees que es por la naturaleza del ministro, o es ese componente político viene dado por el ministerio mismo, por la cartera?
No, o sea, evidentemente que hay ministerios que son políticos por esencia, el Ministerio del Interior, todos esos ministerios políticos por esencia, su naturaleza es política, pero todos los ministerios tienen un componente político, y un componente político importante. O sea, un ministro no puede asumir, por ejemplo, un Quirós de Hacienda no puede asumir que su ministerio no es político. Es político, y remece la política en el país. O sea, las decisiones cuando se tomaron del tema del MEPCOM, es una decisión política. Gobernar es definir prioridades, y eso es. Y cuando tú estás definiendo prioridades, incluso aunque sean sectoriales, estás teniendo un impacto en la sociedad en su conjunto.
Y Patricio, ¿qué punto de contraste crees que se va a hacer entre la primera cuenta pública que realizó alguna vez Gabriel Boric versus esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast en estos 4 años en que el país ha cambiado radicalmente?
Es verdad, tienes toda la razón, María José. Yo espero, porque la primera cuenta pública de presidente Boric, yo creo que como el libro de Daniel Mansuy, Los Inocentes Llegaron al Poder, sí. Yo creo que se entregó más ilusiones, proyectos hacia adelante, propuestas de un mundo utópico, desde el tren Viña de Santiago Valparaíso, pero que terminaba en Viña, la nueva constitución, evidentemente hubo una serie de propuestas que estaban en el imaginario colectivo.
Con el fantasma del 18 de octubre también.
Pero por supuesto, pero para ellos ese fantasma del 18 de octubre había sido tremendamente potente, porque tú podrías entender la llegada de Gabriel Boric sin el estallido social. No, es imposible entenderlo. Boric llega a ser presidente de la República. Si yo te hubiera dicho el año 2017... fíjate que yo creo que Boric va a ser presidente, yo creo que tú te habrías reído de mí. Y yo creo que nadie pensaba, pero yo creo que Boric llega a la presidencia porque fue el hombre justo en el momento justo, dado ciertas determinadas circunstancias. Y Kast también. Kast, ¿para qué estamos con cosas? El 2021, Kast era inimaginable como que pudiera llegar a ser presidente de la República, en un país que después se lleva adelante un plebiscito para justamente ver la reforma constitucional, y la derecha virtualmente es arrasada en ese plebiscito. Y para qué decir también la composición de la convención constituyente. También la derecha ahí son los movimientos sociales, los partidos políticos más de ultristas de izquierda, los que son protagónicos. La derecha deja de existir virtualmente y pasa a ser como a tomar palco, intentando decir algo, pero que en realidad no está siendo tomada en cuenta. Y entonces, sin la administración Boric, probablemente Kast tampoco habría llegado al gobierno.
Sí, ese punto quería hacer, Patricio, porque si Boric llegó al poder por el 18 de octubre, Kast llegó por el desastre heredado por Gabriel Boric. ¿Es esta, por ejemplo, la situación fiscal heredada del gobierno anterior o los antecedentes preliminares que arrojó esta primera auditoría, le suman o perjudican al discurso de Kast en este afán de marcar una hoja de ruta?
No, yo creo que le suman, o sea, yo creo que es básico, o sea, ahora, si antes de este conocimiento de esta situación en la cual nos encontramos en términos de finanzas públicas, era una propuesta que uno pudiera ver desde un ángulo ideológico, es decir, bueno, llegó la derecha o la ultraderecha, entonces tiene esta ultraderecha este proyecto de economía de mercado y por lo tanto apunta hacia allá. Ahora vemos claramente que el crecimiento, no nos olvidemos que habían supuestos ministros o embajadores que hablaban, me refiero antes de la designación del gabinete de Boric, de crecimiento, que el país tenía que decrecer o que teníamos que remecer al país más de lo que había sido remecido por el 18 de octubre.
Hay que meterle inestabilidad al país.
Hay que meterle inestabilidad, ¿te acuerdas? De Sebastián de Polo, sí. El embajador de Chile en Brasil. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que... Y en ese sentido la personalidad de Kast viene un poco a resolver, fíjate, en términos de liderazgo, porque Kast no es una persona que genera un entusiasmo, digamos, conmovedor o impulsivo, populista. Al contrario, atrae y maneja una situación primero de tranquilidad, de núcleo familiar. El rol de la primera dama es un rol vital, a pesar de que lo intentaron hacer desaparecer, pero le da el enfoque familiar que transmite como una visión de lo que Chile aspira luego de años tan turbulentos que tuvimos con Gabriel Boric y sus POI.
Patricio Gajardo, analista político, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Ha sido un gustazo, María José, en serio, un placer estar contigo.
Muchas gracias, Patricio. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la última sección del programa, La Pregunta del Día. No se despeguen.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva, este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos, hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilo.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, espero que nos hayan despegado de la 92.1. Vamos ahora a la pregunta del día que pondrá a continuación el señor director en pantalla para ver qué tienen para decir nuestros queridos auditores. Y dice así: el Partido de la Gente ingresó un proyecto para bajar la dieta parlamentaria. Desde la bancada del PDG apuntan a que poner un límite de 10 sueldos mínimos. ¿Y tú estás de acuerdo con esta propuesta? Un 100% de los auditores dice que sí. Es unánime, señores y señores. Vamos a escuchar lo que tienen para decir nuestra gente.
Hola, Álvaro y María José. Totalmente de acuerdo, sí. Como está la gente, en las situaciones no está buena. Muchos cesantes. Entonces, una burla ver a los parlamentarios los sueldos que tienen. Aparte que hay gente muy preparada, mucho más preparada que los parlamentarios, que muchos de los parlamentarios que hay ahí, que ganan una mugre. Y ellos ganan tanta plata. No, es mucho, mucho, mucho. Gracias.
Buenas tardes. Llegó la hora, chiquillos. Mira, mi opinión es bien patriótica. Si es por la patria, yo no estaría cobrando esa cantidad de plata. No, en serio. En serio que sí, porque hay hartos privilegios de por medio y 10 es harto, es harto. Y ahora como están las cosas, no es hacerlo por el amor al arte, pero hay que ponerse un poquito patriota. Yo nací el 18 de septiembre, así que tengo esa alma, así que sería una buena idea, pero esto no termina en nada siempre. Si ya esto llevamos muchos años con la misma historia, que se rebajen, que se van a rebajar, que se rebajaron, que no se rebajan, que se rebaja, que no, que sí, que no, que las acusaciones, que sí, que no, que no. Acuérdense de la otra vez, pues yo le dije que no va a quedar en nada, en nada.
¿Sabe cuánto es el sueldo de un parlamentario? Aquí lo estaba revisando, son 7.348.983 pesos brutos. Y eso sin considerar las asignaciones que están pensadas para los gastos operacionales, la contratación del personal de apoyo, asesorías externas y otros ítems. Un productor me soplaba por ahí que él creía que el sueldo de un parlamentario era equivalente al sueldo de un productor. Eso le gustaría a nuestro señor productor. Bueno, ahí queda pendiente la pregunta. Ya con esto damos por finalizado el programa de hoy. No se despegue de la 92.1 porque ya vienen los tres mosqueteros a continuación. Y nosotros nos vemos, por supuesto, la próxima semana, día lunes, por Radio Agricultura y con la cuenta pública ahí fresquita. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.